Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Condenados por el 11J en huelga de hambre llaman a la comunidad mundial a exigir liberación de presos políticos en Cuba.
La renuncia del presidente del ICAI fue una destitución, dicen cineastas e intelectuales.
Cubanos exiliados critican homenaje del gobierno de Portugal a Miguel Díaz-Canel.
Inauguran en Bruselas la cumbre entre la Unión Europea y CELAT.
En Venezuela, candidatos de la oposición denuncian episodios de hostilidad y violencia.
Rusia suspende el acuerdo de exportación de grano desde puertos ucranianos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12 en punto del mediodía. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como siempre a esta hora, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. En este inicio de la semana, lunes 17 de julio de este año 2023. Aquí está este equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
José Luis Ramos
y Ariane González. Iniciamos ya este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Tres presos políticos que están en huelga de hambre desde el 10 de julio pidieron a los organismos internacionales y gobiernos democráticos que exijan al régimen cubano la excarcelación de los participantes en las demostraciones antigubernamentales de 2021 y del resto de los encarcelados por motivos de opinión. Yolanda Huerga informa.
Los tres manifestantes del 11 de julio de 2021 que se declararon en huelga de hambre para demandar al régimen cubano la libertad de todos los presos políticos arribaron este domingo al sexto día de su protesta, según afirmaron sus familiares a Martí Noticias. Rolando Yusef Pérez Morera, Adrián Rodríguez Morera y Denis Hernández Ramírez piden además que se les respete su derecho a los beneficios que están estipulados en el reglamento de cárceles y prisiones del país.
Estoy preocupadísimo porque están sin comer, no los han cambiado de celda, no le han quitado nada.
Aseguró la madre de Denis Hernández, Angélica Ramírez, en referencia a la norma de las prisiones cubanas de aislar en celdas de castigo a los reos que rechazan la comida.
A los dirigentes no le importa que ellos estén así. Yo pienso que no le importa que se mueran, que se pudran.
Los tres huelguistas son manifestantes de San Antonio de los Baños, el pueblo donde se inició el levantamiento popular que se extendió por más de 50 localidades del territorio nacional el verano de 2021. Pérez Morera cumple su sentencia de 8 años de privación de libertad en la prisión de Quibicán y Rodríguez Morera y Hernández Ramírez, condenados a 7 y 6 años respectivamente, están en el penal de Guanajain.
A nadie se han sacado pa' celda.
Relató Nancy Morera, la madre de Adrián y Rolando Yusef.
Los míos se van a mantener porque ellos me dijeron que aunque los sacaran en una caja de muertos, pero que ellos seguían con la huelga de hambre porque ellos están defendiendo sus derechos.
Un oficial de la guardia de la prisión de Quibicán respondió a Martí Noticias que la información sobre incidencias en el establecimiento penitenciario solo se proporciona los jueves, llamando atención a la ciudadanía. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y de precaria se están calificando familiares de tres presos políticos en la situación de sus seres queridos en las cárceles cubanas. Tomás Cardoso recogió esta información.
Continúa el deterioro de las condiciones que enfrentan los presos políticos cubanos en el sistema penitenciario de la isla, denuncian sus familiares. Este lunes, en llamada telefónica desde el Combinado del Este, el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel por el 11J, alertó que está enfermo y sin asistencia médica. Informa a su madre, Marta Domínguez.
Bueno, Jorge, en este momento me llamó que dice que tiene una fiebre horrible de 40, que está muy mal, muy decaído, tirado en la cama, una tos que no se le quita. No le han hecho nada, no lo han llevado al médico. Él está en el edificio 1, tercero sur. El hostigamiento, todo es malísimo. Mire lo que están pasando.
Mientras que Juan Enrique Pérez Sánchez, con condena de 8 años por patrón, participar en las manifestaciones en Nueva Paz, en la provincia de Mayabeque, está castigado y fue maltratado físicamente en el penal de Quibicán, nos dijo su esposa Dayana Aranda Batista.
Se manifestó vestido de blanco con su pullover escrito por adelante y por atrás. Los guardias lo golpearon. Eso fue confirmado por Lolo mismo. Él me dijo que no, que él lo que podía hacer por mí era mandar a un guardia y ponerme a Juan Enrique para que yo escuchara su voz, para que yo viera que él estaba bien, pero que no podía dejármelo ver. Juan Enrique lo único que me dijo por teléfono fue que no me preocupara, que él estaba bien y que gritara con él patria y vida. Ya te puedes imaginar, colgó el teléfono. Yo salí de la prisión y nunca pude ver a Juan Enrique.
Por su parte, ya está en régimen de menor rigor, pero dentro de las instalaciones del propio Combinado del Este, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, donde las condiciones siguen siendo precarias, explicó su esposa, era Lidy Frometa, que lo visitó el viernes.
A Lázaro lo pusieron en un campamento, pero dentro de la misma prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en la zona cero, un lugar donde hay que caminar más de un kilómetro con la java del recluso, campamento que está deprimente, al menos el salón de la visita apenas tiene asiento, porque es una nave con piezas prefabricadas, desbaratadas, amarradas con alambre, da el sol completamente, es decir, que no tienes condiciones higiénicas para pasar 2 horas y media de visita con nuestros familiares. Voy a aprovechar este espacio para denunciar que él dejó bien claro que él no le trabajaría a la dictadura allí dentro de ese campamento donde lo tienen.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
12:06, al menos son 16 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron detenidas el domingo al intentar llegar a diferentes iglesias de Cuba para orar por la libertad de todos los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino y una de las arrestadas, así lo denunció a Martín Noticias.
Domingo 16 de julio, 57 domingos represivos del Departamento de Seguridad del Estado contra las Damas de Blanco que nos acompañan los domingos. En La Habana, 2 damas de blanco fueron detenidas. Una dama blanco fue sitiada e impedida que pudiera moverse de su casa. Y 3 damas de blanco participaron en diferentes iglesias en misa. En Santa Clara tenemos una dama de blanco detenida. En Holguín, 2 damas de blanco fueron detenidas en Bani. En Matanza tenemos que 11 damas de blanco fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa en diferentes iglesias. De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moyacosta, quien les habla a Berta Soler sobre las 12:30 del día. Ahí fuimos detenidos por fuerza represiva del Departamento de Seguridad del Estado. Y bueno, por lo tanto, somos después trasladados ambos a Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa y liberado sobre las 5:30 de la mañana del lunes 17 de presente mes. En el caso mío, fui trasladada para la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón. Fui liberada a las 5:50 de la mañana de hoy lunes 17 y multada con 30 pesos moneda nacional.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en España, condenó el homenaje realizado por el gobierno de Portugal a Miguel Díaz-Canel, máximo responsable de las violaciones de derechos humanos en la isla. Yachi Sires, jefe de estrategias de la ONG, así lo indica Martín Noticias.
Nosotros estamos preocupados por ese exceso de entusiasmo y cortesía que no tiene en cuenta para nada la situación represiva de la isla, con más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, un pueblo empobrecido. Y a sabiendas que los resultados de esos acuerdos, de esos contratos que se suscribieron, no van a revertir en un resultado positivo para la población cubana, para el ciudadano de a pie, que se ve cada día más abandonado, más empobrecido. Lamentablemente esto se encuadra en una estrategia geopolítica de la Unión Europea hacia Cuba y hacia América Latina en general, donde no se tiene en cuenta la situación grave de derechos humanos y de dictadura que hay en diversos países de la región, principalmente en Nicaragua, Venezuela y Cuba.
La organización destaca que la visita de Díaz-Canel a Portugal se produce cuando se cumplen 2 años de las protestas populares del 11J en Cuba, que han dejado una estela de encarcelamientos y golpizas en todo el país. Actualmente en la isla hay más de 1,000 presos políticos, entre ellos menores de edad y más de 20 mayores de 60 años.
Y en Portugal, el profesor y exiliado cubano Juan Carlos Sánchez Rodríguez lamentó que la democracia de ese país se haya puesto al lado de la dictadura del gobierno de La Habana.
Y una vergüenza. Es una ofensa para todas las fuerzas democráticas portuguesas y europeas. También es una ofensa a la memoria de todos los portugueses que lucharon contra la dictadura en Portugal, que también duró varias décadas. Por tanto, sería de esperar que los políticos portugueses se pusiesen al lado de la democracia cubana. De una manera vergonzosa, se han puesto al lado de los dictadores, a quienes han recibido con todas las honras. Por tanto, el señor presidente de la República Portuguesa ha decidido ignorar estos apelos de la comunidad cubana y se ha puesto del lado de este dictador.
Y mientras la cumbre entre la Unión Europea y América Latina, en la que participa Miguel Díaz-Canel, comenzó hoy con la promesa de Bruselas de invertir 45,000 millones de euros en la región. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comprometió una inversión de 45,000 millones de euros para poner en marcha proyectos de nuevas tecnologías e industrias limpias en los países de América Latina y el Caribe y convertir así a la Unión Europea en un socio preferente.
It means that we need to make our economies more resilient to external shocks.
Von der Leyen pidió economías más resistentes a los impactos externos y luchar contra las desigualdades y la pobreza en ambas sociedades, para lo que dijo se necesitan socios confiables. Resaltó que Europa quiere involucrarse con países que compartan principios y valores comunes para prosperar juntos. Por su parte, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, hizo énfasis en la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania.
Russia's illegal war against Ukraine is a tragedy for Ukraine.
El líder político de la Unión reparó en la gran diferencia con 2015, fecha de la última cumbre celebrada, porque hoy un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU está atacando a un país vecino. Michel advirtió que no puede permitirse que Rusia triunfe, ya que sería una receta para el desastre. Mientras tanto, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, pidió que ambas regiones se enfrenten juntas los problemas del mundo.
Debemos esperar que América Latina y Europa se cojan de la mano y enfrenten juntos los problemas globales del mundo, trabajando en colaboración. Hace mucho tiempo que no nos hemos hablado unos a otros y espero que hoy sea el punto de partida de una relación más fuerte, más comprometida, buscando el interés común, mutuo de las dos regiones del mundo que están más cerca una de la otra.
La cumbre entre la Unión Europea y América Latina se desarrolla en Bruselas lunes y martes con la asistencia de jefes de Estado y de Gobierno de ambos bloques. En representación del Ejecutivo cubano está el dictador Miguel Díaz-Canel, mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez preside la delegación venezolana, a pesar de la prohibición de viajes que pesa contra ella por la propia Unión Europea. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
12 minutos. La guarachera de Cuba, la reina de la salsa, eran calificativos que se ganó la popular cantante Celia Cruz, para muchos la cubana más conocida en el mundo. A 20 años de su partida, su música perdura y ella vive en el corazón de sus admiradores. Alejandro Marcano tiene este informe y las declaraciones de la cantante Aimé Nubiola y de su ex-manager Omer Pardillo.
Cuando Celia falleció aquel 16 de julio de 2003, nunca se imaginó que su legado, sus frases y sobre todo su música perdurarían en el tiempo.
Ella nació con un propósito, nació, como dicen la gente, con una estrella muy grande y ese era su objetivo, ¿no? Divino, diría yo, ¿no? De ser la artista que fue y llegar a multitudes y coronarse como la artista latina más importante del siglo XX, que es lo que tenemos de ella como legado, además de toda su obra.
La reina de la salsa, sin duda fue una de las artistas latinas más populares e importantes.
Podía cantar a todo tipo de público y la gente la entendía, no importaba el idioma, no importaba el país de Latinoamérica que fuera, ella llegaba a todo el mundo, una gente además que era muy querida, ¿no? Que era muy asequible también en lo personal.
Celia mantuvo su determinación de no regresar mientras existiera la dictadura castrista. Le preguntamos a Omer sobre lo que hubiera pensado Celia Cruz sobre las históricas protestas del 11J del 2020. 2021.
Bueno, primeramente, Celia, yo creo que se hubiera sentido muy orgullosa de la valentía de estos cubanos que han salido a la calle a protestar finalmente después de 60 y pico de años de dictadura. Celia, saben que no fue una cantante política, pero siempre llevó la verdad de nuestro pueblo y de nuestro sentir a donde quiera que estuvo, donde quiera algún cubano o quien vio a Celia Cruz actuando fuera de Cuba, vio una Cuba libre, porque Celia significaba respeto, exilio y patria.
Todo aquel que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Entonces, con 14 minutos vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo para nuestra sección de deportes. Leo Messi, presentado oficialmente como futbolista del Inter de Miami, hará su debut el próximo 21 de julio. Carlos Alcaraz, a la tierna edad de 20 años, gana el torneo de tenis británico Wimbledon. Y el cubano Luis Robert conecta 4 hits. Un jonrón impulsa 4 carreras en un triunfo de los Medias Blancas sobre Atlanta. De esto y mucho más en los deportes a las 12:50 con nosotros Pepe Lacayo.
Pero antes hay noticias de Estados Unidos. Ariane, vamos a destacarla a continuación.
Así es, comenzamos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo el domingo que el futuro de Ucrania está en la OTAN. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, concedió el domingo entrevistas a 3 cadenas noticiosas en las que reiteró que la OTAN estará lista para admitir a Ucrania en la alianza una vez que el país cumpla con ciertas condiciones. El audio es cortesía del programa This Week de la cadena ABC. Él dice que lo que expresaron en el comunicado al final de la reunión de la OTAN es que el futuro de Ucrania está en la alianza y punto. Sullivan señaló que hay 2 elementos en esto. El primero es que Ucrania ingrese a la OTAN mientras la guerra continúa, significaría que la alianza estaría en guerra con Rusia y que Estados Unidos estaría en guerra con Rusia. Y añadió que ni la OTAN ni Estados Unidos están preparados para hacer eso. Y que, en segundo lugar, cada país que quiera ingresar a la OTAN debe realizar ciertas reformas democráticas para cumplir con los estándares de la OTAN, y que Ucrania ha avanzado mucho en ese camino, pero tiene más reformas por hacer. En el programa Face the Nation de la cadena CBS, Sullivan dijo que Estados Unidos y los aliados se asegurarán de que Ucrania tenga el apoyo que necesita durante el tiempo que sea necesario, y reiteró que el futuro ingreso de Ucrania en la OTAN no está en negociación y que 31 aliados se han comprometido a ello. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Estados Unidos y China, los 2 países más contaminantes del planeta, retoman sus conversaciones en torno al cambio climático, informa Judy Martín Rodríguez.
Los 2 principales emisores de carbono del mundo, Estados Unidos y China, intentan hoy reavivar las conversaciones sobre el cambio climático y sus catastróficas consecuencias sobre la salud del planeta, ya más que evidentes en la actualidad. Pekín y Washington son los responsables del 40% de las emisiones globales. Sin embargo, su cooperación en materia medioambiental se paralizó hace aproximadamente un año tras el viaje de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, una visita que China consideró una provocación y que provocó el deterioro de las ya delicadas relaciones entre la administración Biden y el gobierno de Xi. Desde hoy y hasta el miércoles 19 de julio, el enviado especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, se encuentra en Pekín, donde tratará de reavivar los esfuerzos de ambas potencias para combatir el calentamiento global y hacer frente a la crisis climática. En reuniones bilaterales, los observadores esperan que se eleve el nivel de ambiciones y compromiso antes de las conversaciones climáticas promovidas por la ONU a finales de este año. Entre las medidas que se podrían acordar, John Kerry y su homólogo chino, Xie Jianzhua, se centrarán en temas que incluyen la reducción de las emisiones de metano, la limitación del uso del carbono, la reducción de la deforestación y la ayuda a los países pobres para abordar el cambio climático. Esta representa la tercera visita de un alto funcionario estadounidense a China en lo que va de año, una muestra evidente de las intenciones de Washington de acercar posiciones con su principal competidor económico, China. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el futbolista argentino Lionel Messi fue presentado el domingo como superestrella del equipo Inter de Miami. Más detalles con la agencia AFP.
Bajo la mirada expectante del mundo del fútbol, Lionel Messi fue presentado el domingo como superestrella del Inter Miami. El astro argentino llegó al estadio en Fort Lauderdale, unos 50 kilómetros al norte de Miami, junto a su esposa e hijos, para su presentación en un show que tendría discursos y actuaciones musicales. Se calcula que unos 20.000 seguidores festejarían en el estadio que Messi haya elegido Miami como el nuevo destino para su legendaria carrera. Messi, ganador de 7 balones de oro, 4 ligas de campeones con el Barcelona y el Mundial de 2022 con Argentina, jugará a partir de ahora para un equipo sin ningún logro destacado en la MLS y que ocupa la última plaza del actual campeonato. A sus 36 años y tras dos complejas temporadas en el Paris Saint-Germain, el capitán albiceleste abandona por primera vez el fútbol europeo para pasar quizás sus últimas temporadas sobre el césped en un ambiente de menor presión deportiva. El veterano centrocampista español Sergio Busquets, excompañero de Messi en el Barcelona, también confirmó su fichaje hasta 2025.
A las 12:20 avanzamos en Noticias de América Latina. La opositora venezolana María Corina Machado, líder en las encuestas para las primarias de la oposición, continuará en la contienda pese a las recientes agresiones. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las actividades de calle de la candidata a la elección primaria de la oposición venezolana, María Corina Machado, se han visto afectadas en las últimas horas por grupos violentos que han amedrentado a los ciudadanos que han acudido a escuchar sus discursos. Machado, que según las más recientes encuestas lidera la intención de voto en la primaria, denunció el sábado desde Petare, una zona popular del este de Caracas, donde tenía previsto un acto con vecinos de la zona que tuvo que ser suspendido, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro envía a los grupos violentos para amedrentar a la población.
Estamos conscientes que esta lucha que estamos dando es una lucha por la unión de Venezuela y por derrotar una tiranía que se ha dedicado a sembrar el terror y la violencia, como venezolanos que acudían a reunirse con nosotros hoy fueron amenazados, amedrentados por grupos violentos que sabemos que son enviados.
La líder opositora aseguró que este tipo de incidentes no desestimulará la lucha de los ciudadanos e insistió en que la violencia se combate con organización.
Todo lo contrario. Esto lo que nos da es más razones. Seguiremos recorriendo toda Venezuela hasta el último rincón de nuestro país.
El parlamentario chavista Diosdado Cabello reaccionó asegurando que quienes pidieron sanciones contra Venezuela ahora llaman violentos a quienes se reclaman esas acciones. Varios candidatos de la oposición han denunciado que en días recientes el gobierno ha amenazado a personas involucradas en la logística de sus eventos en distintas ciudades en el país. En junio, el candidato Enrique Capriles fue golpeado por seguidores del mandatario venezolano durante un recorrido en el estado Carabobo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un tribunal de Bolivia ratificó la condena de 10 años de prisión impuesta a la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de ocupar la presidencia indebidamente durante la crisis política de 2019, y sus abogados dijeron que apelarán el fallo. La defensa de Áñez argumenta que accedió a la presidencia en su condición de segunda vicepresidenta del Senado, debido a un vacío de poder tras la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, su vicepresidente y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados.
Mientras Bolivia y Chile establecieron acuerdos para reforzar el control en su frontera común y combatir el contrabando de autos robados, a pesar de que la población afectada continúa escéptica. Los pormenores en este reportaje de Fabiola Chambi.
El 8 de julio, hace poco más de una semana, el chileno Mario Bello fue herido de bala en la zona de Chayapata, ubicada en el departamento boliviano de Oruro, cuando cruzó la frontera con el objetivo de recuperar un camión que le habían robado en su país. Desde hace años, el contrabando de automóviles indocumentados ha generado varios incidentes y tensión entre ambos países, pero el caso de Mario Bello, sumado a otros recientes que tuvieron mucha atención mediática, derivaron en la suscripción de acuerdos entre autoridades de alto nivel de Bolivia y Chile con el fin de mejorar la seguridad fronteriza. según informó el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo.
Hemos decidido trabajar en todos los ámbitos contra los delitos, trabajar de manera conjunta. Así también hemos llegado a un acuerdo que en el plazo de 30 días vamos a elaborar políticas en el ámbito de contrabando y en el ámbito de migración.
Uno de los aspectos importantes de este encuentro bilateral indica que en unos 15 días se instalaría un sistema digital que muestre en tiempo real datos de vehículos que tengan denuncia de robo internacional. El cónsul general de Chile en Bolivia, Fernando Velasco, destacó la relevancia de los acuerdos firmados.
Se lograron acuerdos muy relevantes con un cronograma además que va a ser seguido de próximos encuentros en 15 y en 30 días y con materia muy concreta.
Sin embargo, algunos legisladores de oposición no son muy optimistas en que se pueda dar solución a esta problemática a pesar de los acuerdos bilaterales. Según informes oficiales de Chile, cada día bandas delincuenciales roban entre 3 a 5 camionetas para luego introducirlas en el mercado boliviano por pasos ilegales como el desierto de Calama. Y según la policía chilena, se estima que más de 6.000 motorizados robados en ese país en 2022 circulan actualmente en Bolivia. La familia del chileno herido Mario Bello informó que quedó paralítico y ya fue trasladado a su país para continuar con el tratamiento médico. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
12:25 minutos. Las autoridades migratorias de México rescataron el fin de semana a 509 migrantes irregulares, entre ellos cubanos, que eran transportados en condición de hacinamiento en camiones de carga. El Instituto Nacional de Migración dijo que rescató a 303 migrantes provenientes de Cuba, Guatemala, Honduras, India, El Salvador y Nicaragua. 6 personas involucradas en este caso de contrabando humano fueron detenidas.
En otro operativo fueron rescatados 206 migrantes procedentes de Guatemala y Honduras, abandonados por presuntos traficantes en una caja de un tráiler. Los niños y adolescentes no acompañados y los núcleos familiares fueron transferidos al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y los adultos a oficinas de migración para los trámites correspondientes.
12:25 minutos. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, aseguró el lunes en Bruselas que su país está interesado en discutir con la Unión Europea temas como el clima y la transición hacia energía renovable. Amplía la agencia AFP.
Brasil está interesado en discutir con la Unión Europea temas como el clima y la transición hacia energías renovables. Así lo anunció el lunes su presidente, Luis Inácio Lula da Silva, durante un encuentro con la líder de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lula dijo que en agosto presentará un programa de desarrollo para el país que incluye un paquete sobre transición energética. Nosotros queremos profundizar con la Unión Europea la discusión sobre la cuestión no solo del desarrollo industrial, del crecimiento económico, sino que queremos discutir profundamente la cuestión climática. El mandatario sudamericano viajó a Bruselas para participar entre lunes y martes en la tercera cumbre entre líderes de la Unión Europea y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la primera desde 2015.
Destacamos ahora noticias internacionales. Rusia suspendió este lunes el acuerdo que permite el flujo de granos desde Ucrania a países de África, Medio Oriente y Asia, donde el hambre es una amenaza creciente y los altos precios de los alimentos han empujado a más personas a la pobreza, amplía la agencia Europa Press.
Las autoridades rusas han anunciado este lunes que el país pone fin al acuerdo de exportación de grano alcanzado por primera vez en julio de 2022 en plena invasión rusa de Ucrania tras denunciar incumplimientos por parte de Kiev. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, ha indicado que las partes ucraniana y turca han sido notificadas de la finalización, así como Naciones Unidas, a quienes ha trasladado las objeciones de Moscú al respecto tras negarse a prorrogar el acuerdo. El acuerdo de exportación de granos se alcanzó hace un año en la ciudad turca de Estambul con la participación de las autoridades turcas y de Naciones Unidas. Durante el fin de semana, el presidente ruso, Vladimir Putin, insistió en que no percibía un cumplimiento de las condiciones para extender dicho acuerdo, que expiraba este mismo lunes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado este lunes el cinismo de Rusia al poner fin al acuerdo de exportación de grano alcanzado por primera vez en julio de 2022 con Ucrania para permitir la exportación de cereal ucraniano.
Por su parte, el Papa Francisco ha reiterado su llamado a poner fin a los conflictos bélicos en el mundo e hizo hincapié a la guerra en Ucrania. Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Luego de recordar que el 19 de julio de 1943, hace 80 años, algunos barrios de Roma fueron bombardeados durante la Segunda Guerra Mundial, el sumo pontífice lamentó que las guerras sigan siendo una realidad para muchos pueblos del mundo y pidió a Dios que libere a la familia humana de este flagelo, particularmente a los ciudadanos ucranianos, mientras resisten la invasión del Kremlin.
También hoy, lamentablemente, estas tragedias se repiten. ¿Cómo es posible? Hemos perdido la memoria. Que el Señor tenga piedad de nosotros y libere a la familia humana del flagelo de la guerra. De modo especial, recemos por el querido pueblo ucraniano que sufre tanto.
En su alocución previa al rezo mariano del Ángelus desde la Plaza San Pedro, el Papa Francisco también aprovechó para motivar a las familias a cultivar la fe cristiana.
Pensemos ante todo en los padres. Ellos siembran el bien y la fe en sus hijos y están llamados a hacerlo sin desanimarse o si la mentalidad del mundo rema en contra.
Hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del...